Muy buenos días, amigos todos. Estamos en esta de reflexiones dominicales para ver qué nos dice hoy la palabra de Dios. Y cuando vamos a misa, que vamos para visitar a Jesús, para alabarle, para glorificarle, vamos también para oír su palabra. Y hoy vamos primeramente a reflexionar, como algo raro, por la segunda lectura, que es de San Pablo a los Efesios, en que nos va a hablar de la alabanza, porque hemos dicho que cuando vamos a la misa o vamos a la iglesia, vamos a alabar al Señor. Así que comencemos este programa alabando al Señor y diciéndole: alabaré al Señor, es la fuerza de mi vida para andar. Alabaré al Señor, cantaré su bondad.
Alabaré al Señor, es la fuerza de mi vida para andar. Alabaré al Señor, cantaré su bondad.
Canto de gozo por el día que nació, canto a la noche, canto al mar, canto a los niños que pregonan el amor, canto a la vida y a la paz.
Alabaré al Señor, es la fuerza de mi vida para andar. Alabaré al Señor,
pues hoy, en la segunda lectura, comenzamos la carta de San Pablo a los Efesios. Alguna vez les he dicho, amigos, que el Evangelio, que este año, al ser el ciclo B, es del Evangelio de San Marcos, en los domingos ordinarios, normalmente, luego vendrá quizá una partecita que es de San Juan también, pero la primera lectura suele ir unida con el Evangelio en cuanto al tema. Sin embargo, la segunda lectura, pues vamos viendo diversas partes de San Pablo o de otros libros del Nuevo Testamento. Y ahora comenzamos la carta a los Efesios, y esta carta pues seguirá varios domingos. Y ahora, alabando al Señor.
Al Señor, la fuerza de mi vida para andar. Alabaré al Señor, cantaré su bondad.
Y en la segunda lectura, como digo, tenemos la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo primero, desde el versículo 3 al 14. Después de haber hecho simplemente el saludo, ya empieza en esta alabanza en el versículo 3, que dice así: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el que creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Pues sí, amigos, Dios sea bendito siempre, y esta es la expresión grandiosa que es San Pablo al comenzar esta carta o este tratado sobre la salvación nuestra, sobre el destino nuestro, empieza de una manera positiva. Dicen los entendidos quizá que esta carta, bueno, no se debería quizá llamar carta, no tiene el estilo de carta, sino más bien de tratado, y que si a lo mejor Pablo dio las reglas, las normas, y un discípulo la transcribió, que hay algunas cosas diferentes de los demás, pero el hecho es que es una parte de nuestras creencias importante, porque está la finalidad para la que hemos sido creados. Pero hemos sido destinados no para algo pequeño, sino para algo grande, algo grandioso, ser alabanza de Dios, ser como esta frase que le impresionó sobre todo a la Beata Sor Isabel de la Trinidad, que seremos alabanza de su gloria, y esto nos debe llenar el alma de grandeza, porque Dios no nos ha destinado ahí para que vayamos arrastrándonos más o menos, sino para ser algo grandes. Dios nos ha bendecido, Dios sea bendito, y bendito en la persona de Cristo, porque esa es la alabanza primera de Dios, esa gloria que Cristo le dio, Cristo como hombre le dio a Dios nuestro Padre. Estas palabras precisamente el Papa Juan Pablo II, en el texto de la celebración del año jubilar, en la bula del jubileo, pues las promulgó para que sintamos este deber de hacernos canto de alabanza en la contemplación del misterio de la encarnación y la redención de Cristo. Y para esto se nos invita al jubileo, y para esto es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente para que nosotros quedemos en paz, o no sea solamente para quedar en paz con Dios, sino para que Dios sea glorificado en nosotros, para que sea alabanza verdadera. Esta es la grandeza del jubileo, bueno, de todo arrepentimiento, diríamos, de toda la pacificación del alma con Dios, que es la alabanza. Y así, pues, el Papa terminaba con estas palabras. De estas palabras se deduce evidentemente que la historia de la salvación tiene en Cristo su punto culminante y su significado supremo. En Él todos hemos recibido gracia sobre gracia, alcanzando la reconciliación con el Padre. El himno nos invita, por lo tanto, a dar gracias a Dios por la obra primera que debemos agradecerle, al tiempo que nos hace caer en la cuenta de lo que es más central en la obra de Cristo y de los dones que por ella nos han sido concedidos. Este es el sentido del Gloria en la misa, especialmente en los domingos, en que alabamos a Dios que está en el cielo, a Dios Padre, por medio de Jesucristo en el Espíritu, dando gloria a Dios en el cielo.
Gloria a Dios en el cielo.
Así que para esto hemos sido creados, amigos, para que Dios sea bendecido en nosotros, Dios sea glorificado por nuestra vida. Y podemos preguntarnos, ¿nuestra vida puede ser este hecho una alabanza de Dios, o es al contrario? Es alabanza de Dios si en nosotros se transfunde o se trasluce la persona de Cristo, la mentalidad, la manera de actuar de Cristo. Entonces sí que podemos ser alabanza de Dios, ser gloria, y así nuestra vida redunda en alabanza suya. Este es el fundamento de todas las bendiciones que que es la fe, el misterio de la voluntad de Dios, se designó de reunir en la plenitud de los tiempos a todas las cosas en Cristo, que en el plan de Dios no es la destrucción del mundo, sino la sustitución por otro mundo celestial. Esta será nuestra glorificación. Y las realidades terrenas podrán alabar al Señor si nosotros le alabamos y le bendecimos. ¿Recuerdan cómo San Francisco de Asís decía: bendito sea Señor por el sol, por las estrellas? O a veces en el Antiguo Testamento se decía: sol, luna, bendecid al Señor. Pero el sol no puede bendecir al Señor, la tierra no puede bendecir al Señor, las aves no pueden bendecir al Señor, los hielos, las escarchas, tantas cosas de que habla la Sagrada Escritura. Pero nosotros sí podemos alabar a Dios por todas las cosas que existen en el mundo, de tal manera que aquel que se ha metido, diríamos, en la alabanza a Dios, todo lo que hace o todo lo que le sucede, sea bueno o sea malo, todo puede redundar y llevarle a esa alabanza de su gloria. Para esto nos ha liberado el Señor de tantas angustias, y por eso pues toda la predicación será liberación. Esto es lo que se pretende cuando se habla de anuncio del Evangelio. Es liberación del mal para entrar en la verdadera liberación, en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y para esto tenemos que ir predicando. Todos, Dios nos manda predicar a todos. Nos manda predicar a algunos que tenemos, diríamos, una finalidad o que hemos tenido una formación precisamente para ello, algunos que son sucesores de los apóstoles, como son los obispos, el Papa, y a todos se nos da este poder de predicar. Hoy precisamente, en que se habla de estas misiones, las misiones que hemos ido realizando en este jubileo del 2000, y que los misioneros seglares precisamente suelen ir de dos en dos, buscando seguir las enseñanzas del Evangelio. Escuchemos lo que el Evangelio nos dice en este día, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, que dice así: en aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio, y si un lugar no les recibe ni les escucha, al marcharse sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Pues sí, amigos, Jesús nos manda a predicar. Y hoy manda a predicar a muchos, manda a predicar pues a los seglares en las misiones, nos manda a los sacerdotes, y cuando van a predicar los seglares en las misiones, es curioso que les encargan esto que les dijo Jesucristo, si es posible de dos en dos, para que no sea uno solo, que vayan con sencillez. Con sencillez, nada de adornos, ni de sortijas, ni de cosas de esas. Lo mínimo para predicar. Sí, una Biblia y, bueno, y poco más, poquito más. Y lápiz, y para algunas cosas si tienen que escribir, y poquito más. Pero claro, esto de poquito más, en los tiempos modernos se van haciendo cosas imprescindibles. Y esto sí que es es difícil verdaderamente pensarlo y seguir lo que Cristo Jesús, no al pie de la letra, porque las cosas de Jesús no hay que seguirlas al pie de la letra, sino en su sentido, en su idea. Pero la idea de Jesús es la sencillez. Y en este mundo complicado de ya de este siglo XXI, en que tantas cosas se complican y la vida quiere tener esto y lo otro y lo otro, y parecen cosas imprescindibles y necesarias, y esto es necesario y lo otro es necesario, y quizá no tenemos o nos falta lo más necesario, que es la paz de espíritu, que es sobre todo la humildad, la sencillez y sobre todo el Espíritu de Dios. Y claro, esto es lo más importante, tenemos que tener este Espíritu de Dios, porque si no, pues no vivimos plenamente, o no podemos dar lo que no tenemos. Claro que es Dios el que lo da, pero lo da a través nuestro. Jesús les encarga a los apóstoles y a todo aquel que quiere ser misionero, que busque la conversión. La conversión, que es un cambio radical de mentalidad. Que la conversión no es solamente hacer penitencia, sino es sobre todo cambiar esa mentalidad, y para transformar la mente y el corazón, o para ayudar. Dios quiere valerse de nosotros, ayudar a esta transformación de la mente y del corazón. Pues el misionero tiene que estar transformado, el primero de todos, y de tal manera que luego dirá que echaban espíritus inmundos. En fin, espíritus inmundos, que son todos los males, que esos males, pues uno tiene que irlos quitando también de uno mismo. Ungían, dice, con aceite a muchos enfermos y los curaban. Significa que la misión del misionero es total. Es librar del mal espiritual y también del mal corporal, en cuanto a esa sanación total de la persona que necesita estar en paz con Dios, vivir en unidad con todos. Y para eso, pues claro, uno tiene que vivir desprendido. Si no hay desprendimiento de las cosas terrenas, si uno está atado a las cosas terrenas, materiales, es muy difícil que lo espiritual llegue. Por eso el misionero es el primero que tiene que desprenderse, como les dijo Jesucristo, y tiene que vivir una vida nueva, y así ofrecérsela al Señor, y poderle decir: Señor, toma mi vida nueva.
Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años de mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea.
Jesús envía a sus discípulos. Este envío no es todavía el definitivo. Después de la resurrección habrá el envío definitivo. Es un envío de una misión que ahora también se va dando y se aplica a toda la iglesia y a cada parroquia. La Iglesia debe ser misionera, esto es, se ha de esforzar para que aquello que ella conserva como un gran tesoro, la buena nueva de Jesucristo, ilumine también a los que todavía no la conocen. Y cada parroquia debe ser también misionera. Si tuviéramos en cada parroquia, pues un grupo verdadero de misioneros, una catequesis bien organizada, pero que mirase siempre a pensar que la parroquia no es lo reducida a un terreno nada más, sino es buscando la verdadera liberación de las personas del mundo entero, veríamos que este anuncio de la buena nueva podría extenderse a otras muchas regiones. Hay muchas maneras de hacer misión. No es solamente ir y salirse de la casa. Es, por ejemplo, un matrimonio que sabe vivir bien su matrimonio con el sacramento, que pueda acoger a otros y pueda dar a conocer a otros esa gracia. Y es una acción misionera fantástica. Jóvenes que se han enamorado de la vida, que saben que la vida tiene un sentido maravilloso, que no es solamente la vida, pues las drogas o otras cosas pasajeras, sino que es el sentir que la vida tiene un sentido maravilloso, cuando uno sigue la ley de Dios, sigue el pensar y bien el pensar como Dios nos va enseñando. Claro, cuando uno siente en su corazón esa alegría de predicar, pues le puede pasar a veces cosas buenas, o a veces en lo material puede tener persecuciones o dificultades, como le pasó a Amós. Amós fue uno de los primeros profetas, y de él nos habla hoy la primera lectura. Amós, pues, no era sacerdote ni de gente estudiosa, al contrario, él nos va a decir que era un agricultor, y él estaba tranquilo en su tierra de Judá y siente la voz de Dios para predicar la palabra de Dios, no en su tierra, sino en Israel, el otro reino que se había apartado de Dios y que había hecho templos, diríamos, contrarios a Dios, o por lo menos no en buena armonía con las leyes que Moisés les había dado desde antiguo. Y entonces se va allí a predicar. Predica, pero claro, había un tal Amasías, sacerdote, que le dice: mejor es que te vayas a tu tierra. Dice: yo he venido para predicar la palabra de Dios. Oigamos lo que nos dice la primera lectura de hoy del profeta Amós en el capítulo 7. En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de casa de Dios, a Amós: vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Pues hermanos, aquí podemos ver en este profeta Amós, sencillo, hombre, labrador, pero hombre que sabe responder a la palabra de Dios, podemos ver que para predicar la palabra de Dios no hace falta tener un título como tal. Claro que cuanto más sepamos es mucho mejor, eso no quiere decir que no aprendamos, porque uno tiene que aprender, el entendimiento humano es para eso, y la voluntad para decidirse. Pero quiero decir que no es porque tengamos un título o no, es ser más misionero o menos misionero. Lo importante es escuchar la palabra de Dios, saber escuchar a Dios en el corazón, sobre todo cuando uno reza, ora, que no solamente es hablar a Dios, sino sentir que Dios nos habla, escuchar a Dios. Y puede ser que nos diga muchas cosas importantes, pero las cosas importantes ya no las dijo en el Evangelio. No es que hay que estar escuchando a ver cosas diferentes o cosas raras. Ahí está en el Evangelio. Y luego,
Pues por eso dice el profeta Amós, yo no es que sea ni profeta, ni hijo de profeta, yo no tengo títulos, pero sí he escuchado a Dios y con energía voy a predicar. Y cuando uno sabe que algo tiene que decir de parte de Dios, dígalo, pero dígalo con humildad, con sencillez, y como dice Jesucristo, bueno, uno tiene que hablar o uno tiene que actuar, le oigan o no le oigan. Y si no le quieren escuchar, pues hombre, la expresión para nosotros no sé qué sería, pero la expresión de los israelitas era sacude el polvo de la sandalia, como para decir, bueno, yo no soy responsable de que no has querido escuchar, yo he cumplido al menos con mi misión. Y la misión de todo misionero es predicar la paz con Dios, la paz al pueblo. Precisamente como salmo responsorial, después de esta primera lectura, es el Salmo 85 o 84, entre paréntesis, en que dice, el Señor anuncia la paz a su pueblo.
El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor anuncia la paz a su pueblo.
Hoy se nos dice, en la primera y la tercera lectura, que el anuncio del Evangelio de Jesús no constituye un oficio, no se identifica con una profesión como otra. Y así lo dice bien claramente, sobre todo el profeta Amós. Y a veces, en verdad, este oficio, cuando ya lo del profeta es oficio, a veces se convierte en un administrador. Y a veces quiere uno evitar cualquier complicación. Ser misionero también es complicarse la vida. Y sobre todo, de que hay que evitar toda sospecha de que nuestro interés sea el dinero, sino que sea precisamente predicar la palabra de Dios. Y como San Pablo dice, terminamos una vez como comenzamos, que seamos alabanza de la gloria de Dios. Que el Señor nos dé esta paz que queremos para todos, para poder ser alabanza de la gloria de Dios. Y Cristo será glorificado, y nosotros tendremos la verdadera alegría, que no la puede dar el mundo. Pero sí, Dios quiere, Dios que es nuestro Padre, quiere llevarnos a la verdadera alegría. Esa es la finalidad plena de nuestro ser y de los actos que hacemos espirituales, como cuando vamos a misa. Así pues, con esta alegría, esta paz, vayamos a la misa y en estas explicaciones ya será hasta el próximo día. Adiós a todos.